estas elecciones internas tiene la particularidad de tener 15 candidatos o 15 listas. 7 del peronismo, 3 de Cambiemos, 2 del socialismo y 3 vecinales. Entonces, aquellos que por ahí no se identifican ya con los partidos tradicionales, bueno, tienen 3 opciones, que son vecinos de Concepción del Uruguay, y que no van con ninguno de los partidos tradicionales, que van solos, se juegan solos como vecinos. Uno de ellos es la línea Uruguay para Todos, en donde van con la lista 92, así se identifican, cuyo precandidato a intendente es Carlos Ardaiz y cuyo precandidato a viceintendente es Aníbal Vanerio. Los dos son conocidos aquí en Concepción del Uruguay, son dos laburantes, y que uno los ve permanentemente laburando, o sea, con el mameluco puesto. Esa es la idea, mirarle las manos alcanza para ver de qué laburan. ¿Cómo están, muchachos? Buen día, ¿cómo andan? Así está bien, ¿eh? Ahí los toma bien.
Hola, buenos días, Hugo. ¿Cómo va, Carlito? Buenos días a tu audiencia, a toda la gente acá del equipo.
Bueno, gracias.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, Aníbal, buen día también, ¿eh? Gracias.
Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, oyentes de la 96.9. Bueno. Y bueno, y estamos aquí para poder presentar, digamos, nuestra idea y nuestra agrupación.
Una agrupación que viene trabajando desde hace bastante tiempo.
Ya la agrupación de nosotros ya tiene 16 años, que es formalizado con la carta orgánica que he tenido, que formalizaron en aquellos tiempos, y bueno, y ya he participado a veces a nivel provincial y a nivel local. Uh-huh. Y bueno, y después
¿qué te lleva a moverte, a meterte en la política? ¿Qué hace que vos quieras, en este caso, ser intendente de la ciudad de Concepción?
Bueno, mira, Hugo, primeramente porque la verdad que hay que compenetrarse también en la ciudad. Uno la quiere con el corazón y el interés es participar, que es lo fundamental, porque si no participamos, siempre son un equipo solo que siempre está al frente de una ciudad donde realmente no debería ser así, porque hay juventud también que vienen detrás, que han ayudado mucho a la política y nunca surgen, porque realmente hay otras prioridades en los equipos grandes que han surgido, que hoy tienen el dinero y la capacidad como para hacer.
Hubo poca alternancia, si bien cambiaron los nombres de quienes han llegado a la intendencia, digamos los que están detrás, el equipo ha sido siempre mismo.
Y totalmente, digamos, ¿no? Yo no tengo nada que reprocharle a nadie, porque algo hicieron, siempre algo dejaron los intendentes, y bueno, siempre se hicieron obras, se hicieron cosas, pero hay muchas prioridades también. Uh-huh. En nuestra ciudad, que también nosotros tenemos unos proyectos muy buenos.
Bien, perfecto. La idea de estas entrevistas, digamos, en los minutos que tenemos como para poder conversar, muchachos, es todos tenemos algo que decir de los gobiernos anteriores o críticas, digamos, como para poder hacerlo. Pero para poder aprovechar bien el tiempo y que la gente diga, la verdad que es interesante lo que están diciendo estos muchachos, ¿cuál es la idea de ustedes? ¿Cuáles son los programas de ustedes? Las ideas principales para poder aplicar en Concepción del Uruguay en caso de ser elegidos.
Sí, Hugo, verá, nosotros estamos trabajando sobre ejes, digamos, sobre diferentes temas de la ciudad. Tenemos un tema que es bastante acuciante acá en la ciudad, porque tenemos una ciudad totalmente acordonada, contaminada por residuos de cloacales. Uh-huh. Que eso es la prioridad número uno. O sea, no podemos vivir en una ciudad en donde, si queremos tener una ciudad turísticamente desarrollada, queremos tener una ciudad limpia, sana y todo eso, no podemos estar ingresando a la ciudad con olores de cloacas. Uh-huh. Así que esas cosas tenemos que sí o sí trabajarlas. Tenemos muchos, muchos problemas.
No solamente tenemos problemas de olores, sino que estamos tirando la cloaca cruda.
Exactamente. Pero tenemos un cordón de cloacal en la ciudad. Estamos acordonados. Si nosotros no vamos a golpear la puerta del vecino a preguntarle qué le pasa. Yo como técnico he relevado toda la ciudad, he relevado los problemas de desagües cloacales y son tremendos. Son tremendos. Tenemos una ciudad que creció exponencialmente y crece, pero no se hacen las tareas, los trabajos que se deben realizar para poder
que hacer.
Y principalmente tenemos una planta de tratamientos cloacales que está allá frente a Tres Arroyos. Uh-huh. Bueno, esa planta no funciona casi. ¿Por qué? Porque tenemos toda la Villa Las Lomas Sur y todo eso, no está conectado todavía a esa planta.
Bien, y vos como técnico, ¿considerás que no lo podemos hacer nosotros con nuestro dinero o es una obra de demasiada envergadura y necesitamos apoyo del Estado, ya sea provincial o nacional?
Nosotros necesitaríamos, tuvimos diálogos, porque hemos tenido reuniones en Paraná con Gustavo Bordet, en un principio de la agrupación y todo eso, y en donde nosotros presentamos toda esta problemática de concesión del Uruguay. Uh-huh. El desarrollo de todo esto, que esto directamente no necesitamos nosotros que vengan de afuera a ver qué pasa o cómo desarrollarlo, ¿no es cierto?
Perfecto. Ustedes saben hacerlo muy bien, digamos.
Sabemos hacerlo muy bien y tenemos gente capaz, ¿entendés? Por eso Carlos decía hoy el tema de las universidades y todo eso. Tenemos una universidad tecnológica que está hiper bien nombrada, está bien posicionada dentro de la educación.
Duda. Por eso digo, ustedes ya de alguna manera después lo que tienen que hacer es ir a gestionar, conseguir la plata. Pero no la gente o el técnico.
Conseguir la plata o que ya la tenemos. Nosotros tenemos que ver qué recibimos en las manos cuando haya se produzca el cambio de intendencia, si llegamos a ser a tomar la intendencia.
Yo esa es una de las cosas que siempre critiqué. Que el que gana la intendencia no tiene que estar en la propia intendencia descubriendo cosas. Yo creo que ustedes ya hoy tendrían que tener acceso a todo lo que hay adentro de la municipalidad. ¿Sabes por qué te digo? Porque en caso de ganar ustedes, le va a llevar medio año empezar a ver y descubrir cómo y qué y ¿entendés lo que te digo?
Claro, y hay otra problemática,
llegan,
Hugo.
Tienen que saber ya que cómo está el tema.
Claro, y hay otra problemática. No nos olvidemos que el 10 de diciembre es la entrega de, ¿no es cierto?
El cambio de mando.
Para el 10 de diciembre, ya que se hizo, se votó también en el presupuesto 2020. Uh-huh, entonces, quedamos, sí, quedamos aprisionados a eso.
Tenés que manejarte con el presupuesto que te deje esta gestión.
Esta gestión, exactamente.
Sí, pero eso es lo que digo, otro digamos atadura más, porque tenés que manejarte con el presupuesto que te deja la gestión anterior, más por ahí la poca información que ustedes tenían, porque desconocían cómo era el tema de las cloacas, de la luz, de esto, de lo otro, y lo van a empezar a conocer recién a partir del 10 de diciembre. Yo creo que toda lista que ya está oficializada, suponte que ustedes en esta interna consigan la cantidad de votos necesarias como para poder ir a general, ya deberían tener acceso ustedes a toda la información que necesiten del municipio. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lleguen al 10 de diciembre, y si son electos intendentes, ya sepan a dónde ir, acá, y no perder tiempo.
Tener un desarrollo, digamos, ya asegurado, porque nosotros tenemos en base un presupuesto básico, pero viste que hoy todo va variando, uh-huh. Entonces tenemos una base de un presupuesto para empezar a ejecutar ese tipo de obras, ¿entendés? Porque ahora, no es solamente eso, una parte de cloacal, tenemos toda la cuenca del FAPU, uh-huh. Tenemos el barrio 134 viviendas, que hoy está drenando directamente al arroyo del Curro. Sí. Se le adosó otro barrio que lo construyó Copul, pegado ahí, que también ya toma la misma cañería y todo desagua crudamente al Curro.
Al río Chuitapé, que estamos tirando también ahí.
Pero ahí tenemos un gran problema. ¿Cómo se aprobaron la construcción de todas esas viviendas desde la calle Alberdi hasta casi Henry allá, en donde esas cloacas están drenando directamente al
riacho, claro. Exacto.
Crudamente, sí. No tienen ningún tipo de tratamiento.
No, por
si nosotros pasamos un medio mundo por el río, le sacamos el ADN de quienes son. Así,
no, si no, vos fíjate en el ministerio, a donde vos entras, se termina el ministerio. Sí. Vos fíjate que siempre está la cloaca.
Sí, que vertiendo.
No es justo que todos esos vecinos están contaminados.
Veo que también dentro del trabajo de ustedes hay alguna intención de ordenar el tránsito. Aquí, a ver cómo es eso.
Sí, nosotros ya tenemos formalizado un equipo técnico donde vamos a formalizar el tránsito, vamos a ponerlo en condiciones, y todo transporte de carga, todo va a desaparecer de nuestra ciudad. Uh-huh. Va a ser solamente controlado, como hay en otras provincias que hemos visto. Fui a San Nicolás el otro día, también hay las cadenas con la altura,
limitadores de altura.
Y ahí nosotros tenemos afuera donde realmente se pueden hacer galpones, el que tenga una empresa grande lo puede hacer y ahí distribuir
en menores camiones. Ahí dijiste una palabra que es clave: controlado, control. El Estado hoy por hoy está ausente en el control. ¿Qué nos asegura que ustedes, cuando sean autoridades y son elegidos, van a realmente tener equipos de control? Porque hoy, la División Tránsito, ¿qué es lo que te están diciendo los actuales? No tenemos gente. Nadie quiere ir a agarrar ahí esa zona. ¿Qué me hace que ustedes nos aseguren que sí van a tener la cantidad de gente necesaria?
Sí, nosotros lo vamos a tener porque ya lo estamos organizando y vamos a tener la gente capacitada, vamos a capacitar a la gente como se debe, ¿me entendés? Y no a la vuelta de la plaza tener agentes, vamos a tenerlo durante toda la ciudad, porque ya tenemos, la ciudad se ha extendido y muy grande. Y hay muchos errores a veces que se cometen porque vos fíjate que pasan un semáforo en rojo y porque nadie vigila. Estamos apuntando a las cámaras, extender las cámaras en nuestra ciudad, uh-huh, en lugares realmente que se deben poner, uh-huh, porque no solo el centro existe los barriales, existe un montón de lugares.
Sí, hay en todos lados.
He visto que ahí en el Monumento Urquiza nadie respeta cuando viene la rotonda, hay un montón de accidentes que no están controlados. Uh-huh. Hay un accidente, hay que llamar a la municipalidad. Con todo respeto, nosotros sé que no tienen gente, pero no vienen. No. El día lluvia menos porque no tienen ningún paraguas.
¿Y ustedes aseguran que ustedes sí van a poner
nosotros
la cantidad?
Nosotros sí lo vamos a poner, sí o sí. Cueste lo que cueste, lo vamos a poner.
¿Y con la basura que dicen que van a hacer un nuevo sistema, por lo que veo acá? ¿Qué sistema es?
Bueno, sabemos lo que está pasando hoy, ¿no es cierto?, con el basural y dónde se están depositando los residuos de la ciudad, en cualquier lado, o sea, está ocupando espacios verdes, en donde sea se están depositando los residuos. Por empezar, ese basural no podría haber existido nunca ahí, porque no cumple la mínima norma de ecología y seguridad ambiental. Nosotros tenemos un proyecto armado en donde vamos a hacer una prueba piloto entre acá en la zona céntrica, digamos, entre bulevares, que va a contar del reciclado, digamos, de la división de residuos desde la casa. O sea, tenemos que contar, sí, concientizar al ciudadano y todo eso para empezar a calificar nuestros residuos. Somos nosotros los responsables.
Totalmente.
Cada ciudadano es responsable del residuo que produce. Entonces tenemos que concientizar desde esa forma.
¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Van a ir con publicidad, casa por
casa? Vamos a trabajar con publicidad, ¿cómo? Vamos a trabajar con la parte de facultades y todo eso, profesorado y todo eso, esos alumnos se van a trabajar en ese sentido, en la concientización, digamos, domiciliaria. Uh-huh. Pero la idea que tenemos también nosotros es entregar las bolsas de diferentes colores para diferentes tipos de residuos. Uh-huh. Seguramente el recolector no va a pasar todos los días a juntar cartón, pasará lunes, miércoles y sábado. Y
esta ciudad genera tanto residuo que a mí me llama poderosamente.
Es impresionante, es impresionante, impresionante. Entonces, bueno, calificar, separar, digamos, los residuos desde el domicilio por colores de bolsa y días de recolección. Esas bolsas van a estar grabadas con un número de partida, el número de partida que le corresponde a cada domicilio. Entonces, esas bolsas van a ser utilizadas solamente para la separación de residuos.
A ver, ¿cómo cada domicilio va a tener una bolsa?
Va a tener la bolsa de diferentes colores. Ajá. Con la boleta de Ater va a recibir las bolsas de diferentes colores y va a tener impresa el número de partida. ¿Por qué? Porque es la forma de concientizar un poco a la gente, de decir, ah, no puedo sacar esto, no puedo, porque o sea,
identificar de dónde viene ese residuo.
Así identificar vos... de dónde viene ese residuo, exactamente. Por un número de partida, o sea, si hacemos cualquier cosa, no hacemos caso omiso, digamos, a la idea de recolección, uh-huh, y bueno, tendremos algún tipo de infracción, estaremos cometiendo infracción.
Ahí vas a tener un costo importante en bolsas, e impresión y esas cosas,
en,
¿no?
En principio, porque después cuando nosotros tengamos ya el reciclado de toda esa basura,
se paga solo.
Es muy importante el volumen de dinero que produce la basura.
Sí, totalmente, sí, es un negocio.
Es un negocio tremendo. No, lógico. Entonces hay que aprovecharlo, sí, tenemos que ser capaces de poder recrear y ser creativos en cada cosa, en cada algo que nos puede es dar una rentabilidad que se la da al ciudadano, porque sí, es
claro,
así.
Claro, sí, claro.
sí, la cremación.
No, no sé qué querías hacer.
Yo quería explicarte una cosa, que también apuntamos a una cremación acá, a poner, nosotros acá la gente, hay que viajar a Gualeguaychú para cremar.
Ah, para el tema del cementerio.
Nosotros también tenemos la idea esa de apuntar a eso,
de hacerlo acá,
poner un crematorio para mascota, que también está integrado a la familia, que realmente es también contaminante, porque lo tienen que tirar en un contenedor o enterrarlo en el suelo. Entonces nosotros también apuntamos a dos cosas que son muy importantes para nuestra ciudad, que está desbordado el cementerio, que hoy ya hay que, en otros países, en Japón, como se llama, el mismo cementerio, creman todo. Bueno, nosotros estamos con ese tema también, que es muy importante para la ciudad.
Está dentro de su plataforma.
Porque
está...
hoy el ciudadano tiene que concienciarse también de que hoy es agrandado la ciudad, y bueno, y ya no hay más espacio en ninguno de los lugares. Y hay que ir achicando, y bueno, y ver la forma como lo podemos hacer y concretar ese proyecto que tenemos tan...
Tal cual. ¿Cómo? Sí.
Seguramente, perdón Hugo, seguramente eso, por supuesto, que va a conllevar abundantes diálogos, charlas y todo eso, porque hoy sabemos que tenemos acá los servicios fúnebres y todo, sí, eso, claro, que están llevando a Gualeguaychú, digamos, para su cremación, que pueden sentirse afectados o no. Pero quizás podemos hacer agruparnos con esos servicios fúnebres y todo eso, para poder lograr un buen sistema de cremación, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí.
No es altamente costoso.
Que hoy por hoy es una opción cada vez más elegida por las personas.
Claro, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar costos para poder atender al ciudadano. Seguro, ¿cuánta seguro. Gente quisiera hacerlo, pero no tiene el dinero para poder lograrlo?
Pues, chicos, antes de salir al aire hablábamos de la generación de trabajo. Ustedes decían de, a ver, cómo de alguna manera, así como querés educar para el tema de la basura y la recolección de residuos, de alguna manera ustedes se quieren empezar a llevar al pensamiento, agarrar la pala, hablando mal y pronto. Si le agarrar la pala, negro, y anda a laburar. ¿Cómo es la historia esta? A ver, ¿qué es lo que tienen pensado?
Bueno, nosotros pensamos que con el vecino que hablamos, bueno, nos dan el apoyo, y realmente nosotros vamos a tener todas las herramientas como para poder hacerlo y lograrlo, y que ellos tengan su objetivo también, tengan su laburo.
Por ejemplo.
Porque si apuntaron a la huerta, vamos a necesitar gente. Apuntamos a un vivero municipal de nuevo, como corresponde, para tener nuestras propias flores como teníamos antes, y nuestros árboles, y bueno, también vamos a necesitar gente. O sea que...
Esa sería una beta, digamos, para que la gente pueda conseguir o tener trabajo.
Betas para poder desarrollar nuestros pensamientos, para que realmente nuestra ciudad también crezca con un volumen de laburo que realmente va a ser necesario también. Ellos se van a sentir involucrados con el trabajo de cada día, van a tener sus cosas, seguro, mutuales.
Sí, también ese es uno de los puntos, y el otro punto es la capacitación, tanto como para el personal municipal como para el vecino, ¿no es cierto? O sea, lograr capacitaciones en donde se pueda desarrollar ese vecino, en donde ese vecino pueda lograr un trabajo o un empleo o directamente trabajar por cuenta propia.
Sí, muchachos,
el cuentapropismo es lo que apunta hoy la sociedad, entonces tenemos que trabajar en ese sentido, crear quizás no tantas cooperativas, sino sociedad de hecho o mini pymes.
Sí, sí, sí.
En donde
apoyar al emprendedor, el tipo que a fin de mes no sabe cuánto va a ganar, pero que es el que tiene que todos los días levantarse y pensar cómo hago un mango, claro, digamos. Ese
vive
tipo
cada
de que
día
está
con
constantemente
orgullo de su creación.
Porque si no, la cosa se complica. ¿Ustedes saben cómo es la estructura del municipio? ¿Saben cómo funciona? ¿Cómo es el organigrama? ¿Las áreas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué cantidad de personal? Todo eso que es lo que van a ir a manejar ustedes si son elegidos por la gente.
Sí, tenemos un X volumen, porque venimos investigando por conocidos por ahí dentro de la municipalidad, bueno, tenemos información real.
Bueno, eso es lo que digo. Ese es el tema. Eso es lo que digo. Ustedes no pueden no saberlo eso.
Claro.
Eso debe ser información pública.
Como sí,
exacto. Eso, hoy ustedes tienen que
saber.
El ciudadano tiene que saber cuántos empleados tiene, porque bueno, él está aportando y está pagando para
eso. Eso tiene que ser
eso.
Información pública, y en algún lado debe estar, porque la municipalidad tiene un contrato con una empresa a la cual le está pagando para que blanquee todos los datos, digamos, le está pagando una empresa para eso, digamos, para que sea transparente la cuestión. Totalmente. Por eso digo, porque ustedes si quieren ser, digamos, autoridades, intendente, viceintendente, vos tenés que saber que tenés 2.000 empleados, que 100 hay acá, que 50 hay allá, que 20 tenés por acá, que y a ver cómo reordenás esa municipalidad. Pero me gustaría que ustedes lo hagan ya antes de asumir eso, la marcha.
Es la idea. Hemos varias veces hemos hablado con Laurito y ya vamos a hablar, pero todavía no tenemos la puerta abierta para poder enterarlo.
Bien.
Pero bueno, lo vamos a seguir insistiendo y tenemos que lograrlo, porque si no estamos
ganados. Los concejales que eligieron, ¿por qué los eligieron? Si bien no voy a dar todos los nombres, pero suena a ver.
Lo elegimos porque uno de cada barrio, elegimos gente de común. Uh-huh. Gente que realmente quiso involucrarse con nosotros después de tantos diálogos que hemos tenido y reuniones, y así de esa manera hemos puesto la lista de concejales que realmente se puede decir que todo gente honesta, gente que no tiene ni un problema
legal de nada, de ningún
fiscal,
tipo.
Y entonces, bueno, por eso apuntamos a esta gente que realmente hoy la tenemos en lista.
Bien.
Y lo que quería que la gente de Concepción del Uruguay se involucre, todos los barrios, con la lista 92, que nosotros queremos que ellos también sean partícipes de nuestra propuesta y de nuestras ideas, y que, bueno, que se involucren, que sea que prueben una vez, que no va a ser mal.
Salir de lo de tradicional siempre.
Y salir de lo común, viste, a veces dice, no voy a probar más esto, voy a cambiar a ver qué pasa. A mí me gustaría que se involucren de otra manera, porque ellos van a estar involucrados y van a estar a disposición. Nosotros vamos a trabajar con una municipalidad abierta, vamos a derivar las cosas, las vamos a derivar en el momento, los problemas es hoy, no mañana.
Bien. Muchachos, sé que tienen que ir a trabajar, les agradezco muchísimo que se hayan hecho este ratito, vos cerrando tu negocio, vos esperando la gente seguramente en la obra, y sabemos que son gente de laburo, así que les quiero agradecer mucho el esfuerzo de venir a conversar con nosotros y por lo menos poner a consideración de la gente las ideas de ustedes, digamos, porque conocidos son los dos.
Bueno, yo estoy como estuve en el boxeo, soy árbitro y jurado de boxeo de Boc, estuve muy involucrado en el boxeo, después estuve en Atlético jugando, estuve en la comisión, estuve con la Gata Tele, llevamos Nacional B a Gimnasia, que estamos involucrados, que es muy importante el deporte, y me gustaría el día de mañana, estuve hablando ya con el señor de la liga, me gustaría un proyecto, ¿qué le parecía a él? Para hacer un estadio único en nuestra ciudad, así como tenemos un autódromo que realmente son valores que van trayendo a la ciudad y gente. Y nos gustaría fuera de la ciudad un estadio único, que se lo planteé, y bueno, quedamos a hacer una reunión y él me contestará a ver cómo son las cosas,
si es viable o no,
y si es viable o no, porque acá en Paysandú no se ocupan del fútbol y tienen un estadio único. Nosotros con el fútbol, con la clase de gente que tenemos, que porque acá tenemos buenos jugadores, nos gusta el deporte acá.
Y hay dirigentes también.
Bueno, te agradezco, Hugo, por el espacio.
No, al contrario, Carlos, muchas gracias por haber venido, mucho éxito, y Aníbal lo mismo, muchas gracias.
Sí, Hugo, yo antes del cierre quería pedirte, si es posible, ¿no es cierto?
Encantado, por favor.
Porque desde el grupo de mujeres de la agrupación, se creó un documento, digamos, por el Día de la Mujer, mañana 8 de marzo. Queríamos dejártelo porque por ahí quizás es importante leerlo mañana, compartirlo con la audiencia.
Sí,
esto está desarrollado por todo el grupo de mujeres que conforma la agrupación.
La agrupación que se llama Uruguay para Todos.
Uruguay para Todos.
Bueno, como no, encantado.
Bueno, Hugo, muchas gracias. Te agradezco infinitamente.
Al contrario, gracias.
Y estamos a tu disposición.
Carlos Arday, precandidato a intendente. Aníbal Vanerio, precandidato a viceintendente. Usted lo que va a hacer el día 14 de abril es cuando entre al cuarto oscuro, si le gustó lo que acaba de escuchar, busca la lista 92 que dice Uruguay para Todos y es la que pondrá adentro del sobre.